Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a hacer referencia a una iniciativa que nace en Perú, pero que en Colombia pues ha sido muy bien recibida. Además, Colombia en este sentido se vuelve tierra fértil para todo este tipo de iniciativas que buscan ante todo poder tener una vida muchísimo mejor, considerando todo el tema de la crisis ambiental que pues estamos sumergidas en ella. Algunas personas no quieren aceptarlo, pero sí, es que estamos en cambio climático. Lo estamos viendo en las noticias del día a día, una serie de cambios que parecen muy sutiles, pero que están ahí. Inmensas nevadas, incendios, unas tormentas, unas lluvias pavorosas. Y aquí en nuestro país pues se ha acentuado algunas inundaciones en el norte del país. Mucho frío, por ejemplo, aquí en Bogotá. Hacía tiempo que no teníamos tanto frío, aunque nos quejamos mucho porque realmente el frío de Bogotá no es tan frío comparado con otras latitudes. Pero bueno, esta historia comienza con dos chicas, Sandra y Daniela Tagle. Ellas economistas egresadas de la Universidad del Pacífico allá en Perú, que dejaron todas sus labores profesionales y se dedicaron a algo muy interesante, y es crear una organización que busca reciclar el PET, y por eso se llama Recicla P. Claro, alguno diría Recicla Perú, podría ser, pero también podría ser Recicla PET, que es todo esto de los plásticos. En Perú, al igual que en Colombia y en todo el mundo, pues los plásticos se nos han convertido en un problema gravísimo, pero lo que pasa es que olvidamos las grandes ventajas que tiene el plástico como envase, como un producto de una versatilidad impresionante. Lo malo de esto es que hemos exagerado la nota y ahora se nos volvió un problema, como todo, ¿no? Cuando abusamos de las cosas, pues se nos revierte, desafortunadamente. Bueno, esta organización llegó a Colombia ya hace algunos años gracias a la inquietud que hicieron sembrar en nosotros, que crea la fundación Recicla Pues. Y ese pues es tan colombiano, ¿no es cierto? Que funciona en cualquier región del país. Alguien diría, ay María, pues hombre, no. Realmente está en todas partes, el pues está en todas partes. Vamos a conversar con Juliana Rincón Jaramillo, que es la directora ejecutiva de Recicla Pues, una barranquillera, administradora de empresas de la Universidad del Norte, una mujer con muy buena experiencia que estuvo trabajando en la Cámara de Comercio de Bogotá. En fin, una mujer que también ha entendido que esto del reciclaje es muy importante. Juliana, bienvenida al último café.
Hola Carlos, muchísimas gracias por este espacio, un honor estar acá y un saludo para todos los oyentes.
Bueno, mucho frío, ¿no?
Ay, sí, ¿qué tal el frío que está haciendo?
Bueno, es que cuando uno llega del Caribe a estas alturas, sí, se siente el aire acondicionado. Bueno, Juliana, cuéntanos un poco de esta organización de la cual tú haces parte.
Ay, bueno, sí, Carlos. Bueno, así como lo mencionabas, Recicla Pues es una fundación de origen peruano. Nosotros iniciamos en Recicla en Perú como Recicla P, que fue fundada por dos hermanas, las hermanas Tagle, Sandra y Daniela, y ellas con esas ganas de seguir como llevando ese buen ejemplo y esos buenos resultados que han tenido en Perú, vieron las cifras que estábamos teniendo en Colombia y la necesidad que estaba teniendo Colombia de verdad de enseñar esa importancia del reciclaje, y llegaron en el 2019 a Colombia como Recicla Pues. Yo personalmente entré en la dirección de Recicla Pues desde abril del año pasado, justo en la pandemia. Nuestro objetivo desde Recicla Pues ha sido fomentar una cultura de reciclaje en los colombianos, poder enseñarle a los colombianos sobre esa importancia del reciclaje y además poder enseñarle a los colombianos cuál era la situación actual y poder brindarles como esas herramientas para que aprendan a hacerlo. no solamente enseñar a través de charlas ambientales, sino también darles herramientas como instalar estaciones de reciclaje para que se pueda llevar ese material y que siempre podamos asegurar esa disposición correcta de los residuos con el apoyo de, por supuesto, de los colombianos, de los recicladores, de los productores y de los transformadores.
Sí, este tipo de acciones, sí, claro, son de carácter educativo, formativo. Quizás a nosotros los mayores nos cuesta un poco más de trabajo, precisamente porque hemos vivido sumergidos en una sociedad de consumo donde todo se desperdicia, donde todo se tira, donde nos llenamos de una cantidad de cosas que al final no sirven para nada, nos hemos gastado la vida pagando, pagando, pagando cosas que no sirven para nada, sencillamente quedan en desuso demasiado rápido. Y pero ustedes están
Sí.
trabajando mucho sobre los niños, porque los chiquitos, estas generaciones que se están levantando, estas últimas tres o cuatro generaciones que se están levantando, pues van a tener que enfrentar seriamente todo lo que es el cambio climático.
Así es. Y ha sido realmente muy interesante como la buena respuesta que han tenido los colegios cuando nosotros llegamos a dictar esas charlas ambientales, porque realmente todo empieza desde ahí, desde la educación. Nosotros desafortunadamente no crecimos con esa cultura de reciclaje. Yo pues en el colegio no me acuerdo que me hablaran de estos temas. Entonces los niños ahora están teniendo esa oportunidad y son los que van a empezar a construir ese futuro. Estamos construyendo ese futuro con ellos de cómo podemos realmente mejorar las condiciones climáticas y solamente con las acciones que empezamos a hacer desde nosotros. Entonces estamos dictando charlas ambientales en los colegios donde no solamente enseñamos sobre la correcta separación de los residuos, sino como te decía, darles esas herramientas a los niños,
Sí.
que ellos se conviertan en agentes de cambio.
Y además porque a ellos les toca el chicharrón que les estamos dejando, ¿no? Que es lo más triste. Sí, es pavoroso
Así.
realmente. Bueno, esa
Sí.
recepción que tienen los niños es muy bonita, sobre todo porque el niño tiene esa capacidad de aprender muy rápido, de preguntar todo, absolutamente todo, cosa que los adultos en algún tiempo lo vamos perdiendo. Sobre todo cuando entramos en la mecánica de esa producción ciega de levantarse todos los días a hacer lo mismo, ¿no? Para ganarse el pan de cada día. Los chiquitos no, los chiquitos tienen esa virtud de poder preguntar. ¿Qué preguntan los niños cuando ustedes van a estas capacitaciones?
Me preguntan, hacen preguntas muy curiosas, porque así como lo dices, que preguntan el por qué, ellos siempre se van un poco más allá. Por ejemplo, dicen, nosotros les decimos 7 pasos para aprender a reciclar. Y ellos dicen, bueno, ¿y quiénes son los recicladores? ¿Y ellos a dónde llevan ese material? ¿Y esto en qué se convierte? ¿En qué se convierte ese material que nosotros reciclamos? Siempre van un poco más allá y eso ha sido lo más interesante porque eso es lo que nos lleva también a demostrarles que si ellos reciclan, realmente van a tener impactos positivos en diferentes ámbitos.
Sí.
Entonces, cada una de esas preguntas que ellos hacen nos lleva como a explorar más con ellos y hacerles entender por qué es importante.
Sí.
Eso es al final lo que ellos quieren. Si yo voy a hacer un cambio, ¿por qué lo voy a hacer y para qué? ¿Y eso a quién le va a servir? Entonces eso ha sido una respuesta muy interesante de parte de los niños.
Pues yo repito las preguntas que hacen los niños, Juliana, porque, claro, todos entendemos que hay, no solamente ustedes, sino que hay una gran cantidad de organizaciones que están dedicadas al tema del reciclaje. Algunas ya son empresas dedicadas de una manera muy comercial, pero otras como la de ustedes, que son de la parte formativa, pues realmente están mostrando otra cara del reciclador, de esa persona que llega a los conjuntos residenciales a ayudar a la separación de los productos, que llega muy temprano antes de que pase el camión de la basura, en fin, esas personas que han hecho historia en el país, porque no ha sido una tarea fácil para ellos, siempre ha sido muy estigmatizada, maltratados, vilipendiados, siempre se les relaciona con el consumo de drogas, en fin. Pero cuando uno se pone a mirar la historia de ellos, son unas personas muy interesantes que se han tomado muy en serio, aparte de que es su manera de ganarse la vida, pero tienen conciencia de realmente de lo que están haciendo. No solamente recoger, sino también es ayudar a este tema del cambio climático que a todos nos está afectando.
Esa parte de los recicladores es una tarea muy, muy importante que nosotros tenemos desde Recicla, pues, y nosotros siempre, de hecho, en esos 7 pasos que yo te mencionaba de cómo reciclar es, uno es enseñarle a las personas que conozcan a su reciclador. ¿Quién es ese reciclador que está pasando por sus casas? Siempre hemos tenido como esa mala imagen de los recicladores, que son los que de pronto están escarbando las basuras, están comiendo la comida, o que uno los ve, de pronto piensan que todo eso se lo van a comprar para consumir drogas. Y siempre hemos tenido como esa mala imagen de los recicladores. Y esto nos lleva, Carlos, precisamente porque no crecimos con esa cultura de reciclaje y nadie nos enseñó, pues uno, no nos enseñaron a reciclar, y dos, no se enseñó aquí hay unas personas que están recolectando ese material y que va a servir para ellos. Entonces, estos recicladores, esta es nuestra invitación siempre a conocerlos, a saber que estas personas están jugando un rol muy importante y como nosotros le llamamos desde Recicla, pues, los héroes ambientales. Ellos son los que están asegurando que este material que nosotros estamos separando vaya a terminar en el lugar correcto y sea transformado en un nuevo producto y no termine en los rellenos sanitarios, llenándose los rellenos sanitarios, y ahí es cuando vamos a empezar a afectar nuestro medio ambiente, donde empieza a afectar el cambio climático, empezamos nosotros a tener, es que no vamos a poder respirar porque todo va a terminar en esos rellenos y se van a copar, y además son muy poquitos. En
Sí.
Colombia tenemos solo 174 rellenos sanitarios. Si nosotros no aseguramos esa correcta disposición, pues se van a llenar y va a llegar un punto en que vamos a estar completamente afectados. Entonces, ¿cómo si necesitamos a estas personas para que lleven ese material a los transformadores?
En el caso de Bogotá, doña Juana, pues se está complicando y realmente, pues cuando uno se pone a revisar las noticias, se viene complicando desde hace mucho tiempo. Realmente lo que han hecho es extenderlo, 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 pero eso no es ilimitado, tiene que tener un fin necesariamente porque si no vas a copar el departamento de Cundinamarca y la cosa es muy complicada en ese sentido. Creo que a veces nos falta bastante visión respecto a ese tema de los botaderos de basura. Que no son eternos.
Así es. No son eternos y la idea no es intentar buscar más espacio, de eso no se trata. Esa no es la solución. La solución es realmente enseñarle a los colombianos que tienen que separar su material y como vuelvo y digo, entregárselo a los recicladores para que ellos, por ejemplo, pensemos en una botella. Si yo reciclo mi botella y se lo entrego al reciclador, esto va a ser materia prima para hacer una nueva botella,
Sí.
en vez de llevársela al relleno sanitario, que son ilimitados y que la solución no es buscar mayor espacio, la solución es reciclar y asegurar que esa botella termine en una transformadora.
Sí. Esa es la segunda pregunta que haría un niño. Y es, bueno, yo reciclo, separo y ¿a dónde va a parar todo ese material? ¿Qué se hace con esos materiales?
Estos materiales se convierten son materia prima para nuevos productos y eso los niños lo preguntan, pero ¿en qué puede ser? Entonces yo les hago siempre el ejemplo con la botella. Estas botellas que son recicladas y que llegan a la transformadora, por supuesto pasan por ese proceso de lavado, de molido y se convierten en esas hojuelas de plástico para hacer nuevas botellas. Entonces esa botella que nosotros volvemos a comprar en el mercado puede venir de una botella que también ya utilicé. Y ahí es cuando se ve como esa economía circular, donde se está beneficiando el reciclador porque le entregué mi material, se está beneficiando el transformador porque se está beneficiando el reciclador porque le va a vender al transformador. Ese transformador también se está beneficiando porque está teniendo insumos para hacer nuevas botellas o para transformarlas. Se está beneficiando el productor también porque tiene nuevas botellas de material reciclado.
Sí.
Y luego va a volver a llegar al consumidor, que por supuesto me estoy beneficiando porque no estoy teniendo ese impacto ambiental. Entonces ahí es la economía circular que se ve a través del reciclaje.
Sí. En este programa hemos dicho muchas veces que nosotros desperdiciamos una gran cantidad de materia prima. La materia prima, pues, ¿viene de dónde? Pues del mismo planeta. Esa no viene, bueno, sí viene del espacio, porque finalmente hay que recordar que nuestro planeta es producto de toda esa materia que hay en el espacio. Somos parte de ese espacio que se supone está allá afuera, pero nosotros también de alguna manera estamos allá afuera. Entonces, no podemos agotar realmente los recursos del planeta porque son estrictamente limitados, a menos de que caiga un asteroide gigante y que nos traiga más material del espacio, pero en línea general ese planeta ya está consolidado con lo que tiene y realmente es retomar y devolver de manera permanente, es decir, debe ser una economía circular como tú lo mencionas. Nosotros desperdiciamos materia prima de una manera incalculable y que tiene un costo. A veces se nos olvida un poco eso, ¿no? Nosotros siempre estamos pensando, compré el tarro de detergente y yo pago el detergente, pero no el tarro. Realmente estás pagando más que eso, porque es el tarro, pero también en la materia prima con la que se hizo ese tarro.
Exacto. Y es como pasamos y cómo enseñamos de esa economía lineal a la economía circular, donde siempre era extraer, producir y desechar, y las personas no tenían como esa conciencia más allá del producto de que no solamente es el producto como tú lo mencionas, sino también este empaque, y este empaque va a tener una nueva vida y va a servir para otro producto, y ahí es cuando se ve esa economía circular.
Sí. Bueno, Juliana, pero también hay otra serie de materiales que desafortunadamente no reciclamos, no solamente el tema del plástico, que de suyo pues son muy distintos, y hay un plástico que ahora es, que son estos contenedores donde nos traen la comida de los restaurantes, el famoso icopor, que va a desaparecer necesariamente porque ya está legislado que ese tipo de producto de uso único debe desaparecer.
Sí, realmente una de las cosas que yo siempre digo desde Recicla, pues, es el problema no es tanto los empaques ni los tipos de empaques, sino lo que hacemos con él. Si sí. Yo estoy asegurándome que ese material, sea icopor, sea plástico, papel, cartón, estoy asegurando que va a terminar en el lugar correcto, está bien utilizarlos, pero tengo que asegurar que eso termine en el lugar correcto. El problema, como por ejemplo con el icopor, es que dependemos de los recicladores que lo recojan y ellos de pronto no lo recogen porque les ocupa más espacio o porque les pesa poco y no tienen quien se los compre. Entonces ahí es cuando entra la importante conexión entre ese reciclador y los transformadores para que se pueda volver a recolectar ese material. Y por supuesto también, siempre también es un llamado a los mismos productores, que cuando van a hacer esos empaques, piensen en ese diseño necesario y que sea de mayor reciclabilidad.
Sí.
Si yo voy a poner un empaque en el mercado, tengo que asegurar que se pueda reciclar y que ese reciclador lo pueda recolectar y por supuesto se pueda transformar. Esa es como la tarea que se debe hacer.
Y considerar también otras opciones, ¿no? Porque es que el icopor, pues, sí es muy práctico, pero realmente su nivel de contaminación es muy alto. Primero, porque es de difícil destrucción. Y segundo, porque con el tiempo se va volviendo esos granulitos, ¿no? Se vuelve bolitas chiquitas, que son finalmente las que terminan en los cuerpos de agua. Que todos los cuerpos de agua, pues, van a terminar ¿en dónde? En el océano. Y por eso esa campaña tan grande que se ha hecho, que la gente entienda que los pescados se comen eso y que finalmente ¿quiénes se comen los pescados? Mm. Pues nosotros los humanos, y entonces nos estamos comiendo el icopor de alguna manera. En eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay otra cosa que desafortunadamente somos muy descuidados, y es toda la parte electrónica, ¿no? Muchas veces tiramos las baterías viejas o tiramos equipos completos. Yo he visto en el depósito de mi conjunto impresoras. Y uno dice, oiga, pero a ver, ese no es el lugar para llegar a una impresora. Pedazos de computadores. Una vez me encontré una torre completa y decía, pero ¿En quién le cabe en la cabeza de tirar una torre completa a la basura?
De acuerdo, exacto. Y todo eso al final termina siendo también como chatarra y todo eso se recicla. Y hay personas que también, por ejemplo, la industria de acero necesita ese material, la industria de construcción necesita ese material. Entonces siempre es pensar todo eso lo que nosotros tiramos a la basura, no hay que tirarlo a la basura. O sea, yo aquí la invitación también es a todos los oyentes, Carlos, y es, pensemos que todo lo que yo estoy tirando y que va a pasar el camión de basura va a terminar en nuestros océanos, en nuestros ecosistemas, en el relleno sanitario. Entonces, como detenernos un momento a pensar es, este material realmente puede tener una segunda vida, ¿a quién le puede servir? ¿A quién se lo puede entregar que lo va a transformar?
Sí.
O sea, por ejemplo, lo de las pilas. Pilas y empresas como, por ejemplo, Pilas Colombia, ellos recolectan esas mismas pilas porque les van a dar un segundo uso. Entonces, siempre es asegurarnos todo ese material que nosotros utilizamos, cómo podemos darle una segunda vida. O sea, nuestros residuos, por decirlo así, los podemos convertir en un producto nuevo.
Sí. Ustedes entre sus actividades, ya hablamos de esta primera, que es tomar conciencia, que se hace a través de campañas de capacitación en colegios de todo orden, ¿no? Colegios, universidades, empresas, organizaciones, en fin, en todas las partes donde le abran las puertas a ustedes, ustedes llevan ese mensaje de la necesidad de reciclar. Además, porque es muy distinto el reciclaje de un conjunto residencial a una casa, a una empresa, en fin, cada una tiene su manera especial de hacerlo. Pero ustedes tienen una segunda línea que es bien bonita, que son algunos containers donde uno puede dejar, o puntos ecológicos donde uno puede dejar envases, precisamente las pilas, electrónicos, y que muchas veces no los hemos encontrado en los centros comerciales. Alguna vez, o no sé si todavía lo tengan, lo hacen en Transmilenio, por ejemplo, que es el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo les va con eso?
Súper. Sí, eso como te decía Carlos, es una herramienta súper importante de nuestro lado, que es brindarle a los colombianos estas estaciones de reciclaje. Además de la conciencia y empezar a enseñar a reciclar, muchas de las personas dicen, por mi casa no pasa ningún reciclador, por ejemplo, dicen, o dicen, bueno, ¿y yo a quién le llevo esto? De pronto no están seguras si ese material que están separando se lo deben entregar a la persona correcta o se lo están entregando a la persona correcta. Entonces, por eso surge esta línea de trabajo de recicla, pues, de las estaciones de reciclaje, donde de alguna manera aseguramos que ese material que se está llevando ahí lo pueda recibir ese reciclador. Entonces, lanzamos, como lo decías, una campaña que se llama Yo te protejo. En esa campaña Yo te protejo, estuvimos presencia en diferentes estaciones de Transmilenio, donde teníamos estos contenedores para la recolección de PET y para la recolección de Tetra Pak, donde los usuarios de Transmilenio llevaban sus botellas de PET o sus cajas de Tetra Pak y a cambio recibían caretas de protección. La respuesta fue muy positiva y fue como volver a resaltar la importancia de dar esas herramientas a los colombianos, de darles estos contenedores para que puedan llevar ese material. Las personas llegaban, Carlos, con bolsas llenas de botellas y decían, por favor, quédense más tiempo, porque no se quedan aquí todo el tiempo para poder siempre traer el material. Entonces ahí evidenciamos que hay que dar esas herramientas, porque si
Sí.
la respuesta es positiva, si los contenedores están llenando, es porque las personas quieren un lugar para poder llevar ese material.
Y eso sí que es importante. Yo recuerdo que en Bogotá, que es mi ciudad natal, pues hubo campañas ya hace mucho tiempo, el siglo pasado realmente, campañas, por ejemplo, del uso de las canecas en las calles. Y a la gente se le enseñó a usar las canecas. Desafortunadamente las canecas hoy las destruyen y es muy triste, además porque las canecas de antes eran muy distintas a estas canecas de acero, que son muy bonitas y que desafortunadamente pues las están destruyendo, se las están robando. No, es una calamidad. Creo que en ese
Sí.
sentido ustedes también tienen una misión muy bonita en Recicla, pues, que es la educación cívica, es decir, volver a ser ciudadanos, no simplemente habitar un espacio, sino ser parte del mismo. Y creo que una gran escuela que nos dejó el entonces alcalde Antanas Mockus, de hacernos parte de la ciudad. Creo que este tipo de campañas, desde organizaciones como la de ustedes y de otras, son muy necesarias precisamente para que las personas que estamos en la ciudad nos hagamos parte de la ciudad y entendamos que ese es nuestro territorio, toda la ciudad, no esos territorios a veces tan extraños que se inventan, ¿no? De esta línea no pasa, no, no, no. La ciudad es nuestro territorio en líneas generales, está en el lugar donde usted lo habite. Y creo que estas campañas nos ayudan muchísimo desde el orden de la educación cívica, de hacernos ciudadanos, de hacernos protectores del mobiliario público, que a veces, Dios mío, en Bogotá la destrucción es masiva.
Así es, Carlos. Yo por eso desde Recicla pues siempre queremos que estas estaciones de reciclaje también sean como atractivas para que las personas se identifiquen con ellas y que sientan que hagan parte del programa. O sea, no solamente es tener una estación de reciclaje instalada, sino que el ciudadano sienta que hace parte de este programa. Y que sea como en otros países a nivel pues internacional, donde las personas van caminando y se acercan a la estación de reciclaje más cercana, ya se vuelve como un hábito de las personas, se vuelve parte de su día a día. Eso es algo que les queremos apostar desde Recicla, pues, y que cada vez podamos tener más estaciones de reciclaje alrededor del país y cada vez los colombianos se acercan a su estación más cercana a llevar su material, sintiéndose parte del programa que están cuidando su mismo país, su mismo uh-huh. medio ambiente.
Uh-huh. Aquí cabe recordar necesariamente esta campaña que se está haciendo, que son los tipos de bolsas, ¿no? Antes utilizamos la bolsa negra, después llegó la bolsa blanca y ahora tenemos la bolsa verde. Hay que recordar sí. que la bolsa verde son residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, desechos agrícolas, flores marchitas, etcétera. Esto es bien importante porque, pues, desafortunadamente lo perdemos, ¿no? No existe la cultura, además que en un apartamento es muy difícil, pero a las personas que tienen casas, si pudieran volver estos materiales, haciéndoles el proceso adecuado, volverlo tierra. Porque es eso, finalmente esas materias orgánicas bien procesadas termina siendo tierrita para las plantas y hasta de golpe usted puede cultivar, si tiene una terraza, puede cultivar con este tipo de material. Eso es suelo y es de un humus, como le llaman, ¿no? Es muy importante, pero pues significa aprender a hacerlo. Creo que el Jardín Botánico nos ayuda en eso. O buscar en su interés para hacerlo, la Universidad Minuto de Dios también ha hecho trabajo sobre esto. La bolsa negra, pues hay que recordar que son esos productos no aprovechables como el papel higiénico, las servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, ¿no? El papel de aluminio puede caber allí, pero si usted hace que ese papel aluminio esté limpio, lo puede colocar, por ejemplo, en la bolsa plástica. No sé si estaré diciendo mentiras, pero a mí sí me da cargo de conciencia tirar el papel aluminio, porque es que hay que ver el costo que significa producir aluminio, sí, ¿no?
De acuerdo.
Y en esa bolsa blanca pues están los residuos aprovechables, como es el plástico, el vidrio, los metales, el papel y el cartón, siempre y cuando estén limpios. Y otra cosa que nos han dicho muchísimo, Juliana, es la necesidad de quitarle las etiquetas a los empaques plásticos, ¿no? Porque ese es otro tipo de plástico, y sobre todo echarles una jugadita sin desperdiciar agua para que este plástico sea manejado adecuadamente. Esto es lo que nos han pedido hacer desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y también del Ministerio de Vivienda, para que podamos aprovechar de una manera adecuada estos materiales. Y creo que a veces se nos olvida con muchísima frecuencia, ¿no?
Ese es el nuevo código de colores que empezó a regir a partir del 1 de enero de este año 2021, y a mí me parece maravilloso que hayan implementado este código de colores, porque de alguna manera primero es más fácil al anterior. Antes veíamos caneca grises, azules, y de pronto la gente se confundía demasiado y lo que terminaba haciendo es no reciclo porque eso está muy enredado. Sí. En cambio, con este nuevo código de colores, sabemos que el blanco es lo reciclable, y es muy importante lo que tú mencionabas, que sea siempre limpio y seco, sobre todo porque si vamos a combinar en una misma bolsa el plástico con el papel o con el cartón, tenemos que asegurarnos que esté limpio y seco para que no ensucie, por decirlo así, el papel o el cartón, y después ya se termine dañando este papel y cartón que estamos reciclando. Y lo mismo quitar las etiquetas. Cuando nosotros quitamos las etiquetas, comprimimos la botella, estamos facilitando ese proceso de reciclaje cuando llega a la maquinaria, a la transformadora. Sí. Porque ellos, en efecto, la botella pasa, por ejemplo, por un proceso de lavado, pero ahí se va quitando la etiqueta. Si ya llega como la botella sin etiqueta, pues va a ser mucho más fácil ese proceso y por supuesto menos desgaste de la misma maquinaria que se utiliza.
Y de agua, ¿no?
Y de agua además,
Claro.
correcto.
Tenemos que colaborar porque el beneficio es para todos. Hay otro producto que se desperdicia terriblemente en la casa y que se maneja de una manera horrenda, y es el aceite de cocina. Resulta que muchas personas lo tiran por el desagüe, ahí en el lavaplatos, y realmente el daño que hacen para las tuberías es monstruoso. Más toda esa grasa termina en el río Bogotá, termina en el Salto Tequendama y finalmente va llegando por allá al río Magdalena y llega a esa ciudad hermosa donde usted nació, que es Barranquilla. Así es el proceso. Y después termina ¿en
Así
dónde?
es.
En el Caribe. Y cuando usted va a bañarse en las playas del Caribe nuestro, o de golpe si tiene la fortuna de irse por las islas del Caribe, pues quizás ese aceite que usted tiró alguna vez por el desagüe de su casa, pues allá se lo va a encontrar. ¿Qué hacer con ese aceite de cocina que no se debe tirar por el desagüe, Juliana?
Sí, y esto que tú mencionas es muy importante, Carlos, porque realmente mucha gente no sabía que ese aceite se podía reciclar.
Sí.
Nosotros por eso, desde Recicla, pues, en alianza con la empresa Alianza Team y su unidad de negocios, lanzamos el programa Aceite Circular, donde le enseñamos al colombiano qué se puede hacer con ese aceite. Entonces, este aceite, nosotros lo primero es, cuando ya lo utilizan, cuando terminan las preparaciones, dejarlo enfriar, ponerlo en una botella de plástico, lo cuelan para que se queden esos restos de comida en el colador y van acumulando estos tipos de aceite. Pues, al final no importa el estilo de vida que tengamos y el aceite que utilicemos, lo importante es que lo reciclemos, sea aceite de coco, aceite de oliva, de palma, todos estos combinarlo en una misma botella. Y con el programa Aceite Circular estamos instalando estaciones de reciclaje en los edificios residenciales para que las personas puedan llevar ese aceite de cocina usado en esas botellas. Y también lo pueden llevar a los puntos de D1 donde ya están instaladas las estaciones de reciclaje. Entonces, ¿qué pasa con ese aceite? Una vez ese aceite de cocina usado ya está en su botella, llega a la estación de reciclaje, este es recolectado por la empresa Alianza Team, luego se lleva a transformadoras, a las plantas de reciclaje y se convierte en biocombustible,
Sí.
que es el que utilizan para los motores de diésel. ¿Qué pasa cuando nosotros no reciclamos ese aceite? Como tú muy bien lo mencionabas, terminan nuestros ríos, terminan las tuberías, esto atasca las tuberías. Por cada litro de aceite que no reciclamos, estamos contaminando hasta 1.000 litros de agua. Entonces, el llamado también es como a todos los oyentes a que tenemos que empezar a reciclar el aceite, un producto que está todo el tiempo en nuestra cocina. Tenemos que ser responsables de no botarlo por el alcantarillado, por el lavaplatos, porque sabemos todo lo que va a empezar a afectar a nuestro medio ambiente.
Sí, esto del biodiesel no es nuevo en la realidad. Yo la primera vez que lo descubrí fue en un programa de televisión. No he podido acordarme de cómo se llamaba el nombre del programa. Pues estos personajes cogían un automóvil Mercedes-Benz diésel y le colocaban directamente el aceite de cocina. Lo filtraban para que no tuviera problemas el sistema del carro. Y listo, y probaban el carro. Bueno, resulta que hacer este tipo de combustible relativamente es fácil, relativamente es fácil. Lo que pasa es que pues hay que tener una fábrica realmente. Aquí se
Claro.
utiliza el aceite de cocina, hay que purificarlo, primero limpiarlo, que era lo que tú decías, que era colarlo antes de embotellarlo. Se le
Sí.
agrega etanol y se le agrega sosa cáustica. Claro, eso tiene unos procesos. No es que yo vaya ahorita a la ferretería y compre la sosa y el etanol y me pongo a experimentar. No, eso tiene su proceso y pues hay que aprenderlo a hacer. Pero resulta que en el mundo entero se está haciendo. porque nos estamos dando cuenta, primero, que el diésel es muy costoso comparativamente. Segundo, que el diésel, por más que digan que no, es altamente contaminante, es terriblemente contaminante del aire. En cambio, estos productos biodiesel no son tan contaminantes. El único problema que tiene el biodiesel industrial es que dejamos de cultivar tierras para comida para convertirla en combustible. Y eso es terrible, además porque son monocultivos. Entonces el monocultivo tiene muchísimos problemas, pero muchísimos problemas, porque es que rompes el ciclo normal de un nicho biológico. Entonces allí tienes que fumigar, tienes que estar colocando fertilizantes, tienes que colocar una cantidad de cosas que finalmente dañan la tierra. En cambio, en este proceso es hacer ese reciclaje, que realmente es bien interesante. Bueno, ya tenemos entonces ese combustible. ¿Qué están haciendo con él?
Bueno, este biocombustible, y es una cosa que mencionabas, y cuando decías que no vamos a ir a la ferretería a comprar para convertirlo, es súper importante porque realmente necesitan convertirlo personas que estén certificadas para poder convertir este aceite en biocombustible, y por eso es nuestra alianza con la empresa Team Foods, porque ellos se lo entregan a personas certificadas para convertirlo. Y esto se vende en gasolinerías para poder utilizarlo en motores de carros diésel. Sí. Para eso se está utilizando ese biocombustible.
Juliana, aunque a ti no te compete como la organización a la cual representas, ¿ese biocombustible le dicen a la persona que lo va a consumir es biocombustible reciclado? ¿Eso se le dice o simplemente entra en los tanques de combustible que venden las estaciones al mismo precio que podría costar el biodiesel en cualquier otra estación?
Sí se comparte el mensaje. La idea siempre es compartir ese mensaje. Por supuesto, como lo decías, no me compete a mí porque pues no hago parte ya de esa parte final de entrega del producto, pero sí se comparte que eso viene de aceite de cocina reciclado.
Que creo que deberíamos de hacer una campaña grande desde estos micrófonos, claro. Juliana, para contarle que debería ese biodiesel realmente tener estaciones propias, porque finalmente el costo real de ese biodiesel es muy distinto al biodiesel industrial que nos llega en las estaciones de servicio común y corriente. Creo que en ese sentido deberíamos de hacer una campaña para contarle a la gente: oiga, ese biodiesel que usted está utilizando es un producto reciclado, de alta calidad, que no le va a dañar su vehículo y que el precio debería ser muchísimo menor. Yo le cuento que en Guatemala, por ejemplo, han estado trabajando sobre eso y les clavaron impuestos. Y la lucha que tienen las personas allí en Guatemala para demostrar que su producto es muy distinto al que se vende en las estaciones de servicio por su origen, no porque el producto como tal sea distinto, no, por su origen, por lo cual pues no debería costar tanto como vale pues un galón, en el caso nuestro, de biodiesel, ¿no?
De acuerdo, eso sería muy interesante, y yo creo que es más interesante cuando las personas están conscientes que ese producto que están utilizando tiene una cadena detrás que ha generado varios beneficios. En vez de extraer productos de la tierra, viene del mismo aceite de cocina usado. Y así la gente se va a concientizar más a empezar a reciclarlo, ¿no?
Sí. Sí, y es bien importante porque estos combustibles, el diésel, se ha demostrado que definitivamente siempre, desde su origen, fue altamente contaminante. Además que tenía una cantidad de insumos adicionales que lo hacían peor. Ahora lo están limpiando un poquito en Colombia, pero sí hay que decir que nuestro diésel realmente es de los diésel más contaminantes. Además que los vehículos diésel que tenemos en Colombia pues son de una tecnología bastante, bastante vieja. Entonces esta opción que ustedes están presentando al mercado nacional pues debería tener, digo yo, aquí entre nos, sin que nadie se entere, debería tener una campaña bien distinta para contarle a la gente que estas estaciones venden este tipo de combustible y sobre todo que debería estar exento de una cantidad de impuestos, dada que estamos apoyando, no solamente desde estos micrófonos, sino el país en general, sus políticas están apoyando todo lo que sean estas iniciativas de energías verdes. Esta de alguna manera es verde, además porque su origen es verde, su origen es de cultivos, entonces creo que ahí habría que hacer una mirada muy distinta. Juliana.
Sí, también continuar ahí.
Sí, Juliana, todos estos desarrollos durante todo este tiempo que ustedes han estado trabajando, ¿qué les ha dejado? Y sobre todo, comparándolo con la experiencia de origen de ustedes, que es Perú, ¿qué les ha dejado?
Muchas cosas interesantes, Carlos. A mí además me tocó algo más interesante, y es que llegué a Recicla pues en medio de una pandemia,
sí.
donde de alguna manera también los colombianos querían tener como un cambio o empezaban a pensar en qué puedo ser mejor. Y llego yo a enfrentarme con esto, y es cómo podemos realmente aportar entre todos, cómo todos podemos sumar. Esto es un trabajo de todos, donde nosotros como consumidores jugamos un rol muy importante. Continuando y viendo pues la experiencia y siguiendo el ejemplo que tiene Reciclapé, es que todos los actores tenemos que estar unidos. Acá se tienen que involucrar desde el consumidor, que hace que esto sea posible, pues en el proceso del reciclaje, involucrar a los actores, involucrar por supuesto a los productores, a los transformadores. Es un trabajo de todos, es un trabajo y hay mucho para hacer, y eso también pues lo resulta, para mí ha sido un reto y es más interesante para mí de todo lo que hay que hacer atrás de esto. Pero sí, de las cosas que más me deja es cómo todos podemos unir y cómo podemos sumarnos al cambio para que esto se vuelva una realidad y se vuelva como un hábito de todos.
Sí.
Si todos sumamos, pues vamos realmente a tener esos impactos y a construir eso que queremos.
Sí. Además, porque creo que este tiempo de pandemia, que para muchos ha sido un tiempo muy difícil, y hay que reconocerlo, porque han perdido sus trabajos, aquellas personas que vivían del día a día, pues les ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero en líneas generales también nos ha enseñado un montón, en el sentido que nos hemos dedicado realmente a tener cosas. La vida se nos ha pasado en eso, en tener cosas. Claro, algunos a sobrevivir en el país. Es más, nos hemos dado cuenta que es un país de pobres, desafortunadamente, y que esta situación nos echó hacia atrás. Ese desarrollo que hemos logrado en los últimos 20 años, pues lo tiró a la basura porque nos hemos vuelto pobres. Pero también nos han enseñado eso, y es que no necesariamente nos tenemos que gastar la vida, todos nuestros esfuerzos, en comprar cosas que no necesitamos, en comprar una cantidad de ropa que yo no sé si a ti te habrá pasado, Juliana, aunque a las mujeres les encanta la ropa, que no necesitamos tanta ropa, que no necesitamos
total
tantos zapatos, que no necesitamos tantas máquinas, que no necesitamos tantas cosas, es más, que ni siquiera necesitamos tantas ollas en la casa.
De acuerdo, esta pandemia ha demostrado eso y es como una oportunidad a cómo puedo ser una mejor versión, ¿no? Y realmente qué es lo que necesito, cómo puedo contribuir para que esto pueda generar un impacto positivo, cómo mis acciones pueden generar cosas buenas, cosas positivas. Entonces todo eso, como que la pandemia, yo siento que también nos dio como un llamado a todos para cambiar esos hábitos que teníamos y cómo podemos hacerlo mejor.
Sí, y cambiar, porque es que fíjate que todo el mundo espera volver a la antigua normalidad, que no es posible. Tenemos que pasar a una normalidad muy distinta, muy distinta, no solamente desde el tema del consumo, sino de la vida misma. Creo que esta pandemia nos ha dado un llamado de atención bien alto, para decirnos que la vida hay que vivirla, la vida hay que gozarnos la vida, y dejar tanta
así
locura,
es,
¿no? Y dejar tanta cosa tonta que lo único que hace es dañarnos la vida, dañarnos la existencia, romper las familias, dejar los chicos sueltos, en fin, hasta el mismo proceso educativo tiene que cambiar. Es todo un proceso, y creo que esto se une muy bien con la idea general que tienen ustedes de poder ayudar a reciclar. a reconocer a las personas que reciclan como unas personas muy importantes, hacer ese trabajo educativo que es fundamental, que creo que no debería limitarse única y exclusivamente a los niños de colegio, también hay que concientizar a los chicos de las universidades muy profundamente, y campañas pero a tutiplén en las ciudades, en todas las ciudades. Y fíjese una cosa que a veces se nos olvida, los pequeños pueblitos, ¿no? En los pequeños pueblitos también hay que ayudar porque, pues en el caso, por ejemplo, de los pueblos alrededor de Bogotá, pues la gente sale a pasear el domingo a esos pueblitos y hay que ver cómo los dejan, ¿no? Es decir, creo que todos tenemos que entrar a jugar, desde las ciudades grandes a esas pequeñas villas que están regadas por todo el país, a entender que el reciclaje es fundamental para poder seguir viviendo, si no, esto se nos va a complicar más de lo que está.
Así es, Carlos. Nosotros desde Recicla pues buscamos ser como ese actor que conecta a los demás actores, no solamente a los niños, como muy bien lo mencionaba, sino también a los empresarios, a los adultos, y que sientan que hacen parte de esto, sientan que gracias a ellos es que esto se puede cumplir. Por eso cuando dictamos las charlas ambientales, tanto en colegios como en universidades también, tanto en empresas, también es brindar esas herramientas, como por ejemplo, sacamos un manual que se llama Yo Reciclo, donde le explicamos al colombiano cómo hacer esa correcta separación de los residuos, cómo ellos entiendan que tienen que hacer parte de esto, que tienen que sumarse al cambio, que al empezar a reciclar, y que empiezas por nosotros mismos. Así nosotros desde consumidores no reciclamos, pues simplemente el proceso del reciclaje y la economía circular no se va a cumplir. Y es cómo hacemos parte y cómo aseguramos que esos procesos de economía circular que necesita nuestro país se hagan. Y es así es, tocar puertas, estar en campañas y lanzar campañas y tener como esa conexión con todos los actores de la cadena para que podamos impulsar la importancia de esto.
Sí. Bueno, ustedes se lanzaron con este tema del aceite de cocina, que es muy importante, realmente es muy importante. Y no están descubriendo el agua tibia, ¿no? Que mucha gente dice, oh, no. Esto ya está demostrado que funciona. Y funciona muy bien. ¿Qué sigue para más adelante con ustedes?
Bueno, para Recicla pues siguen muchas cosas. Aceite circular ha sido uno de nuestros programas. Yo te protejo también fue uno de los programas muy grandes donde evidenciamos cómo diferentes empresarios y consumidores se sumaron para asegurar ese cierre de ciclo de los materiales. ¿Qué sigue? Sigue, como te decía, seguir fomentando esa cultura de reciclaje en los colombianos. Sí. A través de nuestro programa Yo Reciclo, nuestra campaña Yo Reciclo, tenemos ese manual que quiero convertirlo en una enciclopedia del reciclaje. Sí. Que toda la información que los colombianos quieran saber sobre el reciclaje la puedan encontrar a través de Yo Reciclo. Sigue también poder sumarnos con los empresarios para que podamos apoyarlos a que hagan esa, aseguren ese material que se está poniendo en el mercado vuelva a ser transformado y vuelva a ser parte de la cadena. Sí. Por eso nuestros esfuerzos son grandísimos en ser como ese brazo de los empresarios para que ese producto que pongan en el mercado llegue al lugar correcto. Y también, por supuesto, un proceso muy importante donde podamos tener como aliados al gobierno para que estas campañas de reciclaje, de recolección del material y de transformación se puedan cumplir. Y por supuesto todo empieza desde nuestra casa, desde los residentes.
Juliana, si yo soy administrador de un conjunto residencial, una ciudad como Bogotá o Barranquilla o Cali, cualquier ciudad del país, ¿dónde los puedo contactar a ustedes?
Nos pueden contactar a través del correo, me pueden escribir a mí, juliana@reciclapues.org, y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @reciclapues, tanto en Instagram como en Facebook. Y en nuestra página web, también tenemos la página web que es súper chévere, nos pueden encontrar como www.reciclapues.org.
Bueno, ahí ya tienen pues las indicaciones que esta barranquillera pues los va a atender con mucho gusto. Creo que es un trabajo importante que tenemos que hacer desde los conjuntos residenciales, desde los barrios, en fin, hacer ese trabajo de entender que en líneas generales estamos botando dinero si no reciclamos, dos, que estamos tirando material importante que significa agotar la tierra si no lo recirculamos adecuadamente. Y este tercer mensaje, que es todo el aceite, bueno, ese aceite de cocina realmente es biodiesel, que ya hizo lo suyo, es decir, fueron plantas sembradas en alguna parte que hubiera podido ser alimento para otros seres humanos o animales, pero bueno, ya es por lo menos lo podemos reciclar para evitar el consumo del petróleo. Podemos utilizar este biodiesel con muchas garantías y sobre todo con la conciencia de que no estamos dañando el aire, ese aire que respiramos. Juliana, muchísimas gracias por su compañía. Un saludo muy especial a todo su equipo en Recicla Pues. Y a nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.